En esta nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo, vamos a dialogar con Luis Dávila, conocido también como Lucho Dávila. Lucho fue director del CEDEP, el Centro de Educación Popular, y también tiene en su haber el ser el fundador de la reciente desaparecida Radio La Luna.
Luis Dávila fue secretario general de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, y se desempeñó como director de comunicación del municipio de Quito. Sus reflexiones y el diálogo que vamos a tener con Luis Dávila nos interesan particularmente porque Luis ha participado fuertemente en procesos de educación popular y en debates interesantes para el Ecuador en términos de democratización de la comunicación en los años 80. Y en la actual coyuntura política, Lucho se ha desempeñado fuertemente en el proceso de discusión de la Ley Orgánica de Comunicación.
Estamos en Flaxo Dialoga con el Periodismo. En esta nueva entrega iremos dialogando con Luis Dávila, persona de radio, persona que tiene muchos años trabajando en comunicación. Y Luis, entre otras cosas, fue el fundador de Radio La Luna.
Así es.
Luis, ¿qué pasó con Radio La Luna ahora?
Espérate, voy a comenzar quejándome antes de responder a tu pregunta, porque esto ya tiene varias semanas funcionando.
Sí, unas 3 semanas.
Y hace días que me acabas de llamar a decir que esto funciona, ¿sí? Así es que arranco esta entrevista con las debidas disculpas.
El Rocío, que no te ha llamado, tenía la deuda.
Quejándome por esto. Pero bueno, a ver, contestando a tu pregunta.
¿Pero qué te parece este espacio que hemos creado, Flaxo Radio?
Ah, no, me parece lindísimo. Físicamente está muy bonito. Les digo sinceramente, si ustedes conocieran un montón de radios del Ecuador, esto es el cielo. El cielo, así. Yo estaba con la ministra Janet Sánchez hace unos cuantos meses en Ambato, en unas cabinas. Bueno, son medias aguas, que encima de una cómoda está una computadora y hay un escritorio de esos viejitos, sí, donde está clavado los dos micrófonos y ahí te hacen las entrevistas. Y son de las radios más conocidas en Ambato. Sí. Así es que esto es un paraíso al lado de eso.
Bueno, ya sabes, ¿no?
Felicitaciones.
Para que vuelvas muchas veces.
Muchas gracias, con el mayor de los gustos. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta? Porque me olvidé.
No, como fundador de Radio La Luna, me parece que Radio La Luna ya no existe.
Creo que ya no existe. Yo, hace un año exactamente, la Liga, mi equipo, de lo cual me siento muy orgulloso, estaba jugando la final contra el Emelec, yo estaba en el estadio, y de pronto apareció en el marcador electrónico 99.3 Radio Deportiva. Y yo me quedé viendo porque el numerito me sonó, 99.3 era mi número, no era el número de La Luna. 99.3 Radio Deportiva. Y ahí me enteré que la estaban traspasando a este señor Portilla, que se iba a hacer cargo. Yo no sé cómo se habrá hecho eso, porque tú sabes que es ilegal hacer un traspaso de una concesión. Y también es ilegal arrendar o alquilar una concesión. No sé cuál será la figura. De vez en cuando, que he pasado por mera curiosidad, cada cierto tiempo suena el nombrecito de La Luna. No sé cuál será el arreglo que hicieron. Pero en todo caso fue lamentable el final que tuvo una radio que era realmente, que marcó un hito aquí en la radiodifusión ecuatoriana.
¿Por qué marcó un hito?
Porque verás, antes de La Luna, la radio en el Ecuador era una radio muy formal, era una radio que había desechado ya durante años todo lo que eran formatos dramatizados. No gastaban bromas, era una radio seria con los locutores que hablan así todos, ¿no? Acartonados. Y nosotros planteamos otro tipo de radio, una radio bastante loca en ese sentido, bastante diferente. Y creo que por eso, desde que arrancó, comenzó a tener audiencia, porque había unas cosas de unas exquisiteces tremendas, pero absolutamente irreverentes. Por ejemplo, había un programa de Hugo Hidrobo, Yo recuerdo tanto ese programa porque al día siguiente todos los días tenía llamada de gente que me pedía que por favor saque a ese patán. Y eran unos programas excepcionales, pero así como había gente que pedía que lo sacara Luguito Hidrobo, bueno, había gente que decía que era lo mejor que estaba oyendo en la radio.
¿Un proyecto de radio popular?
Verás, yo no creo que nunca lo planteamos como proyecto de radio popular, sino como un proyecto radio cultural, fue en un principio. Cultural en el buen sentido de la palabra, no como esa cultura también esclerótica que te plantean ahora en Radio Clásica, ¿no? No, más bien era el movimiento cultural, era una cosa así, así lo planteamos, y dentro de eso había obviamente el segmento informativo, que era la columna vertebral, pero lo planteamos, el inicial planteo fue una radio cultural.
¿Y cómo se puede mantener? Porque de todos modos la titularidad era de radio comercial, como sí, cualquier otra, sí, digamos, ¿no? Asignación de frecuencia, como cualquier otra radio comercial. ¿Cómo se puede mantener una radio cultural en términos económicos, en términos financieros?
A ver, en ese tiempo, que fue el arranque de La Luna, no teníamos casi publicidad. Después hubo bastante publicidad. Pero en ese tiempo nosotros gozábamos de un prestigio bien ganado, creo yo, de muy buenos productores de radio. Entonces, por decirte algo, durante algún tiempo hicimos todos los programas que hacían en el INFA, Educación para Padres, alguna cosa así. Todo ese tipo de producciones las hacíamos nosotros. Nos encargaban cuñas, nos encargaban un montón de producciones que de alguna, y teníamos un muy, muy buen estudio de grabación. Teníamos, creo que fue uno de los primeros Pro Tools que hubo aquí en el Ecuador. Y entonces con eso recuperábamos el dinero que nos servía para pagar al personal de la radio, porque en la radio no teníamos mucha publicidad. De a poco comenzó a ir goteando, porque la radio en menos de 6 meses se ubicó entre las 10 primeras del rating. Entonces, claro, ahí ya comenzó a haber publicidad, ¿no? Siempre nos veían con un poco de recelo, porque éramos los típicos comunistas, ¿no? Así te clasifican siempre. Si tú piensas un poquito diferente, eres o comunista o gay. Entonces a nosotros nos decían comunistas. No sé si nos habrán dicho gays comunistas, pero bueno. Pero entonces, claro, nos tenían un poco de recelo y eso costaba abrir fuentes de financiamiento a través de la publicidad. Pero también teníamos amistades, y teníamos amistades un poco peluconas, que confiaban en nosotros.
Cuando no se hablaba de pelucanería.
Claro, cuando se hablaba de aniñados nomás, que aniñado. Esa es la palabra quiteña más bien. Algunos amigos aniñados había, y entonces que tenían recursos. Y entonces nos fueron dando publicidad y fueron viendo que la radio era un proyecto interesante.
Lucho, ¿y antes de La Luna qué había?
Antes de La Luna, verás.
¿En qué estabas
tú? A ver, nosotros comenzamos en el año... En el año 80... Espérate. Sí, en el año 80 comenzamos a producir un boletín escrito que se llamaba Punto de Vista. Ahorita que estuve con Eduardo Kigman, él recordaba clarísimo el Punto de Vista. Era un boletín interesante, escrito. Al poco tiempo después, a mí se me ocurrió la idea de por qué no hacemos de ese boletín, que teníamos toda la infraestructura para dar información, hacer un programa radiofónico. Y efectivamente, después hicimos. Entonces teníamos una cabinita de radio mucho más modesta que esta linda cabina que ustedes tienen. Y ahí producíamos unos programas bien alhajas. Tuvimos la suerte de tener como amigo y como compañero de viaje durante mucho tiempo a José Ignacio López Vigil, que en esa época estaba radicado aquí, como ahora también, pero en esa época él estaba en Aler. Nos hicimos muy amigos y él a mí me enseñó todos los trucos de la radio, y eso me sirvió muchísimo. Me enseñó especialmente cómo dramatizar y esas cosas. Entonces, como nosotros metíamos unos dramatizados en medio de las noticias, los programas pegaban durísimo. No aquí en Quito, en provincias. En Cuenca, por ejemplo, pegó durísimo ese programa. Se llamaba Punto de Vista, igual que el boletín. Y ese programa lo tuvimos durante bastante tiempo.
¿Pero era un punto de vista qué? ¿Político? ¿Cultural?
No, ese era político. Era en plena época de la militancia. Entonces era... Y claro, nos ayudaba el hecho de que, por ejemplo, fue Febres Cordero presidente de la República, entonces podíamos ejercer nuestro derecho a la crítica como es debido, pues no. Después cuando vino
lindos
el gobierno
tiempos aquellos.
Después cuando vino el gobierno de Borja ya no sabíamos cómo criticar mucho y comenzó el tiempo difícil.
Lo mismo que le pasó al diario Hoy, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí, sí, eso fue más o menos. Pero claro, ya después cuando Borja comenzó a hacer tonteras, entonces ya pudimos otra vez salir con la crítica. Y bueno, de ese programa dimos un salto enorme. Y esto fue por una, esto sí fue por una casualidad de esas que da la vida. Les voy a contar una cosa personal que me pasó y que a partir de eso se dio esto que les voy a decir. Un día yo regresaba a mi casita a la hora del almuerzo. Por suerte, con mi esposa Loli, y digo por suerte porque ella siempre se quedaba a almorzar en la oficina, yo iba a recoger a las guaguas y iba con ellas a la casa a la hora del almuerzo. Y ese día nos habíamos comprado un carrito de segunda mano. Y entonces le dije a la Loli, vamos para que enseñarles a las guaguas del carro. Creo que era el segundo carro que teníamos, de segunda mano, así ya usadito. Y cuando íbamos camino a la casa, me intercepta un Jeep Trooper. Y yo pensé que era un tipo que estaba borracho, porque se me cruzó en la vía. Cuando veo que se bajan unas personas mal encaradas, y se acercan donde a mí, y me dicen su cédula. Entonces yo les digo, ¿cómo así mi cédula? Su cédula, somos de la policía. Yo saqué la cédula. Usted es Luis Alberto Dávila Lor, el mismo que calza y viste. Bájese, por favor. Me llevaron preso. Resulta que me estaban acusando de ser el comandante Lucas de la facción que no dejaba las armas en Alfaro Vive y que había robado 6 meses antes el Banco Consolidado. Yo ese rato les dije, pero ¿cómo va a creer si mi cuñado es subgerente general del Banco Consolidado y yo soy, ¿cómo es este? Yo tengo mi cuenta en el Banco Consolidado. Peor, me llevaron preso. Esto que ahora es chiste, ¿no? Que vos te ríes, yo también me río. Fue una cosa bien seria, bien seria. Pasé unas semanas muy complicadas. Gonzalo Ortiz era en ese entonces secretario de la Administración Pública. Él fue a donde Verduga, que era el ministro del Interior, y le dijo, pongo las manos sobre el fuego, que Lucho no es Alfaro. Verduga no me quería dejar salir, pero más que él, el subsecretario, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era una persona media tenebrosa. Y bueno, después me dejaron salir, pero yo tuve que estar recluido en mi casa, porque si no me llevaban de nuevo a la cárcel. Esto les cuento porque resulta que mi cuñado era amigo de Diego Kendo. Y mi cuñado le dijo a Diego Kendo, ve, hazle una entrevista a mi cuñado, que le ha pasado esto. El Diego Kendo se entusiasmó por eso, me llamó, me hizo una entrevista y se portó muy bien conmigo. Me lavó el rostro, porque claro, cuando vos sales así, eres un delincuente, eres un terrorista, eres lo que sea. Y él decía, no, pero este señor no puede ser.
La presunción de culpabilidad y no de inocencia.
Y él decía, no, pero este señor que está delante mío no puede ser. Dice, no puede ser, si lo veo como una persona que no le veo como guerrillero. Entonces, bueno, me ayudó realmente a limpiar mi imagen. Y cuando terminó la entrevista me dijo, ¿y usted a qué se dedica? Yo le dije, nosotros somos productores de radio. Ah, no le creo. Le dije, si quiere le traigo un ejemplo de lo que producimos. Y le llevé y le encantó. Y desde ahí trabajamos como CEDEP, el Centro de Educación Popular, 6 años en Radiovisión. Y ahí hicimos el programa La Clave, que en esa época no era el que después lo conducía Paco Velasco, sino lo conducía Ramiro Díez. Ah. Ahí comenzó el Ramiro Díez a ser conocido acá. Y era un programa espectacular. Ganamos un premio con la UNP. Era un programa espectacular. Todos los días era un reportaje sobre un tema. Y ese mezclábamos recursos de recursos de información con recursos dramatizados. Era una cosa espectacular. Claro, trabajábamos para hacer ese programa que duraba media hora, trabajábamos 7, 8 personas. y nos iba muy bien. Y entonces, ese fue el digamos, ya el despegue aquí en Quito, porque con eso nos fue muy bien. Y después seguíamos con eso y un día se presentó la oportunidad de tener una frecuencia y apareció la luna.
Luis, qué gusto saludarte.
El gusto es mío.
Me gustaría preguntarte concretamente cómo describirías el proceso de politización de aquella radio, digamos, hecha por, entre comillas, comunistas, digamos, y financiada por amigos pelucones.
A ver, lo que pasa es que éramos unos irreverentes. Caímos en una época en la que todo el mundo estaba en contra de quien presidía el gobierno ecuatoriano, que era Abdalá Bucaram Ortiz. Entonces, a todo el mundo más bien le cayó bien que nosotros fuéramos, porque en efecto así fue, los primeros que comenzamos a denunciar las arbitrariedades y la corrupción de ese gobierno. Mira, nosotros más o menos en julio, no recuerdo qué año fue exactamente, comenzamos a denunciar eso y cerca de diciembre la embajada americana dijo que insinuó que el gobierno de Bucaram era corrupto y de ahí todas las radios y todos los medios ya dijeron que Bucaram era corrupto. Nosotros ya habíamos tenido una ventaja de 6 meses y eso nos ayudó mucho. Y claro, toda la gente, especialmente aquí en Quito, no lo quería ver ni en pintura a Abdalá Bucaram. Y eso nos ayudó mucho. Eso nos ayudó mucho porque eso nos permitió ligar con distintos sectores, de izquierda, de centro, de derecha, que lo detestaban a Bucaram. Entonces, creo que favoreció el momento político que se vivió.
Y en términos más de práctica profesional, digo, de producción de formatos radiales, ¿cómo fue, digamos, esto? Quiero decir, ¿cómo fue el hecho de abrir los micrófonos y de que efectivamente la radio se convierta en un actor político? Es decir, hoy parece más claro, ¿no?, pensar en los medios.
Sí, pero en esa época no era tan así. En esa época no era tan así. Éramos de los pocos que abríamos los micrófonos. Y yo recuerdo una anécdota, voy a contar porque esto vale la pena. Nosotros ya abríamos los micrófonos para que la gente participara, ¿no? Y la gente llamaba y participaba y había decenas de llamadas cada programa. Yo recuerdo una radio que se llamaba en esa época Radio Democracia, que todavía medio que sigue existiendo y que ahora es de un famoso radiodifusor, tenía al mediodía un programa similar y no llamaba a nadie. Y en cambio a nosotros nos pasaba una cosa distinta, porque la gente veía que efectivamente éramos gente sensata, que teníamos nuestras ideas, pero que estábamos diciendo sin pelos en la lengua lo que estaba sucediendo en el país, ¿no? Entonces, creo que la gente comenzó a acostumbrarse a usar la radio para hablar, para decir, oigan, nosotros tenemos voz también, no solo ustedes los radiodifusores, nosotros también tenemos voz. Y eso fue buenísimo. Y hay dos cosas que hicimos en esa época que fueron muy lindas. Hicimos una evaluación de la radio llamando a la gente que nos oía. Entonces, me acuerdo, se llenó el CEDEP, el Centro de Educación Popular, había unas 50 personas, y les dijimos, bueno, esta es la programación, ustedes ya conocen la programación, lancen lo que quieran. Y nos, claro, por un lado nos destrozaban, por otro lado decían qué lindo, por otro. Pero yo creo que eso nunca se había hecho aquí en Quito, ¿sí? Es decir, que vaya la audiencia y diga, a ver, nos parece, esto está bien, esto está mal, por acá deben ir, por acá deben ir. Y efectivamente se hicieron muchas correcciones a partir de esas dos veces que reunimos a la gente, a las audiencias, para que nos dijeran cómo hacer mejor la programación.
Y Lucho, ¿la Radio La Luna fue una radio crítica o una radio militante?
El límite entre esas dos cosas es difícil dilucidar, ¿no? Y yo creo que fue ambas cosas, crítica y militante.
¿Y cabe? ¿Cabe que una radio sea ambas cosas?
No, yo creo que no. Ahora ya viendo las cosas con más serenidad, yo creo que no. Te voy a decir por qué. Es que verás, yo creo que hay que pensar en lo siguiente, y sobre todo por el momento que atraviesa el periodismo ecuatoriano. Yo pienso que hay que hacer un periodismo realmente profesional en el buen sentido de la palabra. Y entonces, claro, cuando tú tienes tu militancia, empiezas a perjudicar ese periodismo profesional. Hoy lo que está pasando en el Ecuador es eso. La mayoría, la inmensa mayoría de medios son absolutamente militantes o de la derecha o del gobierno. y no hay espacio para practicar un periodismo que uno diga realmente esto es distinto. Aquí el que saca las conclusiones soy yo, el oyente, no el locutor, el que me dice qué debo pensar. Entonces me parece que vivimos un momento que hay que ejercer con imaginación, con humor, con todo lo que hacíamos en la Luna, pero un periodismo mucho más centrado, más profesional, tratando así, desde el fondo del corazón, de ser lo más sensatos del mundo, a pesar de que a momentos te afecte tus ideales, te afecte lo que te parece bien. Entonces me parece que en ese sentido hay que ser mucho más honestos. Y creo que a este país le hace falta en el periodismo un baño de calidad periodística y de honestidad periodística.
¿Y cómo se hace esto, Lucho? ¿Cómo se hace un periodismo profesional?
Verás, primero...
Hay algunos que están en contra de la profesionalización del periodismo.
No, pero a ver, bien, bien, qué chévere que me dices esto, porque, claro, yo no estoy hablando de periodismo de títulos, y me parece el colmo que los sectores de avanzada, pongo entre comillas, que están planteando la ley de comunicación, estén planteando que se deba tener título para ser comunicador de una radio, ¿no? Porque están liquidando a lo que es los propósitos de las radios comunitarias, por ejemplo, ¿no? No se trata de eso. Se trata de, así no tengas el título, ¿sí?, de aplicar lo que dicen los viejos manuales del periodismo. Eso. Es decir, para poner un ejemplo, hay algunos muchachos que hacen rock, y lo hacen de muy mala manera, porque nunca, nunca ejercieron la música desde su concepto básico. Si tú haces rock, el más duro que sea, una vez que has dominado los conceptos básicos de la música, lindísimo, y esas son las grandes estrellas. Pero el que quiere pasar saltando sin haber hecho nada, nunca lo va a hacer. Lo mismo sucede con el periodismo. Creo que hay que aplicar lo que dicen los viejos manuales, renovando un poco, porque algunas cosas ya son pasadísimas de moda, ¿no es cierto?, poniéndolas en la actualidad. Pero, por ejemplo, cosas elementales que vemos todos los días. Entrevista. Ustedes me están haciendo preguntas, yo respondo. Ustedes me han invitado. Yo soy el invitado, yo estoy respondiendo. Pero la gran mayoría de entrevistas que se hacen en esta ciudad son los locutores los que se contestan. ¿Qué es eso? El manual te dice, la entrevista es un formato de preguntas y respuestas, donde el entrevistador pregunta, el entrevistado contesta. El entrevistador tiene que hacer preguntas cortas, concisas, concretas. Aquí yo tengo un ejemplo, yo una vez escribí un artículo de una pregunta de un señor que hizo una, digamos, repito, hizo una pregunta de 12 minutos de duración. Wow. Yo le puse la pregunta del millón de palabras, porque duró 12 minutos. Yo estaba en Guápulo y hasta llegar a la Universidad Católica
seguía
la pregunta. Y Alberto Acosta, que fue el que contestó, él era el entrevistado, muy, muy cortésmente dijo, un poquito larga su pregunta, Gonzalo. Pero eso, ¿no? Entonces, claro, hay que aplicar ciertas cosas de los manuales. Si tú quieres hacer un comentario, hazlo en el formato del comentario o del editorial, pero no lo hagas en una entrevista. Y peor, hacerlo en una nota. En una nota simple metes el comentario. A ver, dividamos la información de la opinión, para no confundir a la gente, para que la gente sepa qué es exactamente comentario tuyo, qué es lo que tú estás pensando y qué es información lo más objetiva posible.
Pero ¿no te parece adecuado que... aquellos que van después a cumplir con el trabajo de periodista, van a ejercer la función de periodista, se puedan profesionalizar también pasando por las aulas universitarias sin necesidad de estudiar comunicación necesariamente? Pero puede ser que los periodistas también que pasan por las aulas, qué sé yo, de economía, de antropología, de
sociología, etcétera. Eso me parecería mucho mejor. Es que bueno, esto es una cosa que yo siempre he mantenido, pero si lo digo en público, como no estoy hablando ahorita en público, no me va a pasar nada, pero si lo digo en público me van a colgar de los pulgares. El periodismo debería ser una profesión que uno escoge como especialización. Entonces, tú escoges economía y te vuelves periodista de economía. Sería extraordinario eso. Sería extraordinario. Tú estudias sociología y te vuelves un periodista político, ¿no es cierto? Uh-huh. En fin, tú estudias medicina y haces comunicación con respecto a la salud. Me parecería extraordinario porque entonces dominarían la materia que se está tratando. En ese sentido, me parecería que el periodismo debería ser una especialización, no una carrera de inicio.
Como es en otros países, ¿no?
Sí, en otros países es así.
Suena muy a propuesta de países que tienen otras condiciones resueltas, ¿no?
Sí, puede ser.
Sí, pero es que mira, no, es que aquí se ven unas cosas, tú oyes algunas cosas que uno dice, pero ¿cómo pueden hablar tanta barbaridad? Es que, para poner un ejemplo rastrero así, o mejor, un ejemplo simple, los propios periodistas deportivos dicen barbaridades y media. Hay pocos periodistas que son preparados. Y por eso se destacan esos propios periodistas, esos pocos periodistas. Pero la gran mayoría son de unas limitaciones que dicen cualquier barbaridad. Entonces, y eso que ellos más o menos han tenido una experiencia de solo ver fútbol toda su vida, fútbol. Y bueno, ya se supondría que ahí ya deberían tener una vasta experiencia, pero ni así. Entonces me parece que no hay cómo dar más lugar a esto. O sea, no se puede ser todólogos en esta vida.
Y Lucho, ¿cómo llegamos a ese periodismo militante, a estos medios militantes? ¿Por qué llegamos a esto?
A ver, yo no creo que sea una condición de la actual coyuntura política. Esto ya viene de larga data. Se ha ido dando cada vez con más fuerza, hasta que ahora, que las tensiones están totalmente marcadas entre un sector y otro sector, ya esto explota. Pero ya se venía dando desde hace mucho tiempo. Y creo que uno de los problemas graves del periodismo es el narcisismo. Entonces, los que se sientan detrás de la cámara o detrás del micrófono, de pronto comienzan a verse el ombligo y comienzan a creerse que son la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Y entonces, cada vez se creen más y se creen con más derecho a decir lo que les da la gana, ¿no? Entonces ya lo que era un entrevistador ahora es un opinador y además es un político ya. Uno. Dos, hay intereses muy cercanos, yo creo, que hace que esa militancia se vuelva tan encarnizada. Hay intereses económicos, hay intereses políticos fuertes, muy fuertes. Por eso es que muchos periodistas, el rato menos pensado, se lanzan a la palestra política. Creo que ese es un ejemplo malo, ¿no? para lo que estamos hablando. Desde que comenzaron periodistas en Bolivia, fue el primero, creo, que se lanzó para alcalde y ganó la alcaldía, y después un montón de políticos le siguieron el ejemplo. Es terrible, porque quiere decir que has usado las cámaras, los micrófonos para tu carrera política. Todo el mundo tiene derecho a ser político, pero tú usaste una ventaja adicional, que es los medios para tu carrera política.
Esto es Flaxo Dialoga con el Periodismo y estamos dialogando con Luis Dávila. Rocío.
Luis, tú recién hacías una reflexión en el sentido de que la larga experiencia de práctica periodística de los medios comunitarios demuestra sobradamente, digamos, que no hace falta contar con un título habilitante, digamos, para ejercer un periodismo profesional y de calidad. Y en este sentido, digamos, a partir de esta polémica, ¿no?, entre profesionalización, titulación, etcétera, la pregunta sería, bueno, ¿cómo se debe pensar en este sentido el tema de las responsabilidades periodísticas y de la mano de ello, por supuesto, el tema de la regulación? Lo digo sobre todo en función del reciente caso de Diario El Universo, donde aquí bueno, hemos tenido largas conversaciones y también desacuerdos, ¿no?, respecto a si efectivamente la judicialización es un camino, si no, por qué, y en todo caso, cuáles son las diferencias entre información y opinión. Tardé solo 2 minutos.
A ver, pero te contesto la primera parte. Me parece que el periodismo comunitario tiene que ser apoyado. Y para eso están las universidades. Porque no necesariamente los compañeros que están en las comunidades tienen que estudiar 4 años para sacar su título. No, No, pero ellos sí podrían, como efectivamente se ha hecho en muchos procesos de América Latina, asistir a talleres permanentemente, estar capacitándose permanentemente para ir mejorando, para ir adquiriendo destrezas del periodismo, ¿no es cierto? Yo en ese sentido quiero destacar todo lo que ha hecho Radio Apasionados, a Leer, a Marc, ¿no? Que toda la vida han generado talleres para esta gente que no tuvo capacidad de ir a la universidad, no capacidad, sino posibilidades de ir a la universidad. Y entonces suplen con esta capacitación y a veces resultan extraordinarios comunicadores, porque ellos en su comunidad son muy buenos comunicadores, con un poquito de apoyo resultan extraordinarios comunicadores. Esa es la primera parte. La segunda parte, con relación a la judicialización. Esto es un tema complicado, ¿no? Porque, es decir, lo que pasa es que habría que analizar caso por caso. Yo creo que lo que dijo Emilio Palacio merece la cárcel. No sé si la multa, pero merece la cárcel. Y además lo que merece es que a una persona así se le sancione como a un mal médico. Si un médico procede mal en su actuación, ¿no es cierto? Si por su culpa muere un paciente, a ese médico le quitan la licencia y no puede ejercer. Si un periodista dice las barbaridades que dijo el señor Palacio, deberían quitarle la licencia y punto. Y de ahí irse preso. Yo acabo, no sé, ustedes deben haber leído la famosa trilogía de Millennium. El primer libro a este periodista narra, lo mandan preso lo mandan preso 3 meses a una cárcel en Suecia, ¿no es cierto? Porque no dio buenas pruebas frente a un potentado.
De una acusación.
En una acusación, ¿no es cierto? Y eso en Suecia es normal. Lo mandan preso y no están, y él se va sabiendo que cometió un error. Y él además, él reflexiona el error que cometió y después vuelve otra vez a la investigación y ahí sí hace bien la investigación y más bien es el potentado el que se va al suelo. ¿No es cierto? Pero el hombre no es que dice, atentaron contra la libertad de expresión y no sé qué barbaridad más. No, él sabe que hizo mal. Eso, él sabe que hizo mal una investigación y que por eso se fue preso, ¿ya? Entonces, a mí me parece que eso es importante.
Pero Rocío hace una distinción entre información y opinión.
Sí, pero hay una distinción. Hay una distinción. Porque en la información, si tú estás afirmando algo, tienes que probar. Uh-huh. O sea, yo no puedo decir Mauro Servino es un ladrón. Ah, estoy opinando. No. Si ya dije eso, tengo que probar. Y si no pruebo, debo irme a la cárcel porque no puedo por qué injuriarte, ¿no es cierto? No tengo por qué calumniarte. Y ser ladrón es menos que ser asesino. O sea, porque en las...
Ahora, ¿no es ser ladrón no es lo mismo, no es exactamente lo mismo que ser nuevo rico, ¿no?
Sí, porque... sí. Bueno, pero ahí, yo no sé cómo, ahí habría que analizar bien porque
es decir,
dicen que...
¿Dónde está tipificado que decir nuevo rico o...?
Ahí había
es casi como decir que sos vanidoso.
Ahí había una...
¿O no?
Sí. Ahí había un
es un delito
chiste,
moral.
No sé si fue
es
Simón delito. Espinosa el que hizo el chiste que en vez de decirle nuevo rico era de que le diga viejo rico.
habría sido diferente, ¿no?
Totalmente diferente. Ahí, según leí en las últimas informaciones, a esto habría que conocer más a fondo realmente. Porque lo que dicen las últimas informaciones es que Nuevo Rico fue el pantallazo nomás, pero lo que dijo atrás fueron otras cosas. Habría que ver cuáles fueron esas otras cosas. Entonces, primero analicemos cuáles fueron esas otras cosas, porque si a mí me dicen Nuevo Rico...
Pero entonces, ¿no estarías de acuerdo con la despenalización de los delitos de opinión?
No. Y eso, ahorita me pueden colgar también por eso. Porque
está cerrada la puerta, Luis, no pasa nada.
No, porque, pero es que claro, es que si tú opinas y dices, yo creo que esto podría pasar, bla, 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 ya está bien. Pero si tú, en tu opinión, acusas a alguien, le acusas a una mujer de no sé, de lo que quiera, ¿ya? Bueno, ¿cómo así? Si es que no tienes las pruebas, no puedes acusar. Y no se trata, y esto es, me parece, contra cualquier persona. O sea, si yo, que soy un don nadie, me acusan, debería tener todo el derecho de mandarle a la cárcel a quien me calumnió. Pero si un funcionario público es acusado, también. O sea, ¿por qué pueden jugar con la honra de la gente?
Entonces, ¿tú justificarías la acusación que hizo en ese entonces León Febres Cordero en contra de Rodrigo Fierro y que lo mandó también algunos días a la cárcel, si no recuerdo mal.
Hazme acuerdo del...
Rodrigo Fierro, editorialista del columnista del diario El Comercio, había pronunciado algunas consideraciones alrededor de Febres Cordero diciendo que se sabía que por las calles se decía, qué sé yo, que era una persona... Bueno, que había tenido ciertas conductas, etcétera, ¿no? Ya. Y él fue acusado, llevado ante un tribunal y condenado, Rodrigo Fierro. Yo, tú sabes, es el médico que sigue escribiendo.
Ya me acordé, sí, cómo no, ya me acordé de eso. A ver.
Muchos de nosotros nos levantábamos ahí y dijimos, eso no es posible.
Sí, pero
no
veamos las cosas, o sea, no porque sea Febres Cordero. O sea, si tú tienes pruebas, dilo. Pero si no tienes pruebas y te basas en el dijeron por ahí, o sea, me parece una falta de ética total. Entonces, yo creo que hay que frenar eso. Hay que frenar.
Es que, Luis, las pruebas, perdona que insista sobre eso, yo creo que es un tema interesantísimo para nuestros oyentes. Una cosa son las pruebas para la información, para un reportaje que está evidentemente construyendo un cierto contenido sobre temas que son de interés público, de relevancia pública. Y otra cosa es requerir o pedir pruebas sobre opiniones. Es decir, ¿cómo se pueden probar las
pero
opiniones?
Pero ahí me remito otra vez a los manuales. Okay. Porque resulta que el reportaje, como el comentario, son formatos de opinión. Entonces, si tú pides pruebas para el reportaje, ¿por qué no para el comentario? Así nomás de sencillo. O sea, si tú haces un reportaje... El reportaje es de opinión 100%, no es de información. Es de opinión porque tú conduces el reportaje para un lado, ¿verdad? Entonces, si tú haces un reportaje sin pruebas, te vas a la cárcel. Si ambos, si el comentario también es un formato de opinión, ¿por qué este está exento de tener pruebas y el otro sí? Me remito a los manuales. Por eso decía, hay que aplicar los manuales.
Ahora, ¡tan, tan, tan! ¿En qué medida, digamos, consideras tú que la judicialización de los delitos de opinión, digamos, contribuiría a enriquecer, digamos, la trama social, ¿no? ¿En qué medida contribuiría a enriquecer el debate público sobre temas que en algunos países, por ejemplo, en Ecuador, digamos, no están del todo reflexionados en términos públicos, ¿no? Porque ahora sí se habla de libertad de expresión, de medios de comunicación como empresas, como actores políticos, pero hasta hace unos años, digamos...
Mira. ¿En qué enriquecería mi estudio? Esa es tu pregunta. En hacer de la opinión algo mucho más serio en el buen sentido de la palabra. Que no puedas hacer opinión a lo Galo Lara. O sea, que vuela una mosca y él está diciendo la mosca se está llevando billetes del gobierno. Eso. Entonces, que puedas, que realmente para hacer opinión se necesite un criterio fundamentado, un criterio basado, un criterio... De tal manera que los que escuchemos, leamos o veamos esa opinión, digamos, pucha, qué pesada esta opinión, capaz que estoy en contra de eso, pero qué pesada, qué fuerte los argumentos. Entonces, me parece que sirve para subir la categoría, subir la calidad, mejor dicho, de la argumentación. Y eso es favorable.
Hace dos días conversábamos con Marcela Holguín sobre un tema parecido, digamos, y ella... Decía, bueno, quien nada debe, nada teme, digamos, uh-huh. Y quien es capaz de hacer un periodismo de calidad, responsable, etcétera, no tendría por qué pensar que lo censurarían, ¿sí? Sin embargo, digamos, este argumento tuyo, digamos, podría tener, digamos, la pregunta es, ¿cuáles son los puntos de contacto? Yo no digo entre la censura previa, pero las censuras invisibles que suceden allí cuando la coerción o el temor están operando... tras bambalinas, digamos.
Sí, pero si tú haces una cosa totalmente fundamentada y te llevan preso por eso, ya, claro, ahí digamos se estaría afectando la libertad de expresión en el sentido de la palabra, pero tú te irías presa con la frente en alto. Pero resulta que, pongamos el caso de Juan Carlos Calderón, un caso más complicado, porque el caso de Palacios me parece más sencillo, porque es una brutalidad lo que él dijo. Pero el caso de Juan Carlos Calderón es un caso más complicado. Desde mi punto de vista, ¿dónde está la falla de su prueba? En haber acreditado las declaraciones de una persona que no tiene crédito. Es decir, no porque fulanito me dijo tal cosa, yo ya lanzo un reportaje acusando de cualquier cosa contraria. Es decir, porque esa persona resulta que es una persona que no tiene crédito, que hoy dice A, mañana B, pasado mañana C.
Luis, ¿podrías comentar para los oyentes de qué caso estamos hablando, qué sucedió?
No, estamos hablando del caso del Gran Hermano. Entonces, ¿cómo puede ser que Juan Carlos Calderón, un periodista además de trayectoria, haya basado su fundamentación en lo que dijo Fabricio Correa, cuando todos los días oímos decir barbaridades de este hombre? Entonces, este hombre puede decir cualquier cosa. Entonces, esa fuente no es confiable. Entonces, muy bien, tú puedes hacer la investigación, pero no puedes basar tu investigación en una fuente no confiable. Si esa fue tu fuente principal, estás frita. Estás frita y obraste mal, porque lo que deberías haber hecho es ir a contrastar con otras fuentes mucho más confiables. Y entonces a lo mejor hubiera hecho otro hubiera sido el análisis. Y digamos que en el peor de los casos hubiera resultado que lo que él decía era cierto. Bueno, tenía una fundamentación muy pesada con pruebas. Pero ¿cuál es la prueba ahora? La prueba ahora es la palabra de una persona que no tiene crédito. Y entonces uno tiene que calificar las fuentes. No es que, pero es que ahí está esto, bien que trajimos a colación esto, porque ¿cómo están haciendo noticia ahora los medios? Pero esto he visto en los últimos días, ¿no? Una señora le entrevistan, le ponen la cámara y le preguntan, señora, ¿usted cree que ha subido el costo de la vida? La gente siempre va a decir que sí. Sí, se ha subido, está carísimo todo. Dice que las botellas ya no cuestan 50 centavos, sino 80 centavos. Mentira absoluta. Pero eso convierte en noticia. Y al día siguiente, la inflación. ¿Ya? ¿Y cuál es la prueba de la inflación? Un testimonio poco creíble, pero convirtieron eso en noticia. Ahí estoy planteando, fíjate, la mediocridad del periodismo. Porque está bien que le pregunten a la gente, pero tiene que ir a otras fuentes, consultar, investigar si efectivamente en la tienda te están vendiendo 80. ¿No es cierto? Contrastar. Pero no puede ser que porque dice una señora ya subió de 50 a 80 cuando debería haber subido de 50 a 52 centavos, ¿no?
Estamos en Flaxo Dialoga con el Periodismo y estamos dialogando con Luis Dávila. Luis, ¿qué hacemos para elevar las capacidades críticas de la ciudadanía con respecto a este pésimo y mediocre periodismo del que estás hablando?
Eso es lo más complicado de todo, porque resulta que ese pésimo periodismo es el que está afincado casi en todo el país. Entonces es el huevo o la gallina, que es primero. Ahora, yo creo que lo que se ha comenzado a hacer es valioso, aunque muy limitado todavía. Esos observatorios de medios me parece que es importante porque le va dotando a la gente de instrumentos para analizar de mejor manera.
¿Como el de Fundamedios?
No, por ejemplo, como el que funciona en Ciespal, ¿no? Fundamedios, no. Fundamedios es un asunto meramente...
Aquí en Flaxo también funciona uno,
político,
¿no?
Sí. Sí, o sea, la cosa es generar generar observatorios que sean creíbles, que sean y que permitan a la gente dotarse de herramientas para ir analizando el mensaje mediático. Ahora, eso sería extraordinario, por ejemplo, que las escuelas de periodismo se dedicaran a hacer en todas las provincias. Esto es largo, esto va a tomar generaciones. Porque además no es un problema de Ecuador, es un problema del mundo y de América Latina. El periodismo en Italia, el periodismo en Perú, ¿no? Son cosas serias, son serias en el pésimo... En todos nuestros países hay unos periodismos, pero que de a perro, ¿no es cierto? Entonces, se ha ido generando ese... En Perú le dicen los periódicos chicha, ¿no es cierto? El periodismo chicha, que es ese periodismo de a perro, lo peor del mundo. Y lastimosamente es el periodismo que ha ido ganando espacios. Entonces, luchar contra ese monstruo es difícil porque tiene muchas posibilidades. El populismo, y aquí, aunque este concepto del populismo es tan mal traído muchas veces, ese sí es una forma populista de ejercer la profesión. Porque el populismo lo que hace es explotarte los valores negativos. Y explotar los valores negativos de las personas, los antivalores, no digamos los valores negativos, sino los antivalores de las personas, es lo más fácil. Es lo más sencillo. Lo más difícil es explotar las virtudes. Por eso es mucho más fácil pecar que no pecar, ¿no? Yo no soy cristiano, pero digo para que se entienda lo que estoy diciendo. ¿Ya? Ser virtuoso es mucho más difícil que, que lo otro. Entonces, el periodismo chicha lo que hace es fomentar las no virtudes, los no valores, y eso pega con mucha más facilidad. Y entonces, fomentar lo otro, la virtud, el valor, es complicadísimo. Y además, fomentar los valores desde una ética distinta, porque no es la ética de hace 50 años, 100 años, 200 años, es una ética distinta que tenemos que observar, ¿no es cierto? Es todavía más complicado. Entonces, una cuestión cuesta arriba, pero hay que luchar por eso.
Estamos dialogando con Luis Dávila. Luis, estuviste algunos años al frente de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. ¿Nos puedes contar un poco de esta experiencia?
Bueno, yo entré ahí cuando salí de la Luna, justamente. Estaban requiriendo a alguien que se responsabilizara del servicio satelital de ALER para América Latina. Me propusieron, yo fui feliz de la vida. Después hubo cambio de director ejecutivo, de secretario ejecutivo, que se llama ahí, y me nombraron a mí, así es que estuve ahí de secretario ejecutivo, en una época complicada de ALER. ALER en algún momento jugó un papel importante, pero esta época que me tocó vivir a mí fue una época complicada porque había unas contradicciones de conceptos muy, muy, muy difíciles de sobrellevar. Entonces, los sectores que queríamos, desde una perspectiva de izquierda, pensar de una manera distinta, nos encontrábamos con los más ortodoxos, y esa bronca fue desgastante, fue difícil. Y creo que eso le ha perjudicado mucho a ALER. Ojalá salga de ahí, porque realmente hay que evolucionar, si no, no se trata de entregar para nada los principios. Los principios se los mantiene, pero hay que evolucionar en las formas, en ciertos contenidos. Y creo que a mí me tocó vivir una de las épocas más difíciles de ese debate. Entonces, bueno, también fue un poquito desgastante, aunque fue una gran experiencia, fue una linda experiencia.
¿Y qué es lo que más rescatas de la experiencia en ALER, así, una cosa que quieres recordarnos?
A mí me parece que ALER dio un salto importante. Y debo decirlo con orgullo que eso surgió de un taller en el que yo participé hace muchísimos años. Decíamos, ya basta de hacer que la comunicación alternativa sea esa comunicación que escuchan cuatro gatos. Y ALER dio un salto importante en poner su sistema satelital, que de todas maneras no es lo mejor que quisiéramos, pero fue el decidir salir de la automarginación a tratar de incidir en la agenda pública. Y eso yo creo que fue un paso importantísimo, y ahí sí me alegro un montón haber estado también durante un tiempo, durante el tiempo en que ALER fue desarrollando eso. Eso creo que fue un paso importantísimo. Creo que ese es un paso fundamental de todos los sectores populares, de todos los movimientos sociales. Es decir, de pasar del automarginamiento a meter agenda pública. Y me parece que ese fue un salto cualitativo en ALER.
Según el informe de auditoría de frecuencias, en el Ecuador habría una sola radio comunitaria.
Una sola radio. La Runa Cunapa, que es Chanahuasi.
Exacto.
En Bolívar.
¿Qué significa eso? Es decir, ¿qué opinión se merece de tu parte?
A ver, hay que decir las cosas como son. El Código del Trabajo en el Ecuador, dictado en 1937, no fue en gran medida producto de la lucha de los trabajadores. Fue producto de la iluminación de los sectores socialistas que en esa época estaban emergiendo y que tenían una cabeza avanzada y plantearon ese Código del Trabajo, que fue un ejemplo en América Latina. Pero, ¿qué significó eso? Que aquí había un Código del Trabajo con un movimiento mucho más a la zaga. Entonces, que no utilizaba ese Código del Trabajo para sus propios derechos durante mucho tiempo. Lo mismo pasó con las radios comunitarias. Porque eso sí lo debo decir porque fui parte de, entre gallos y medianoche, una tarde nos reunimos, estaba Asdrúbal de la Torre, José Ignacio López Vigil, estaba yo, y Asdrúbal nos dijo, hay chance de meterlos de la ley de radios comunitarias en el Congreso, en esa época se llamaba Congreso, ya, metamos, entonces chin, 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 se armó todo el tinglado y metimos una ley y pasó, se llamó Ley de Radios Comunales, ¿ya? Pasó. pero claro, después nos frenaron con el reglamento, porque el reglamento impedía que salga una radio se le diera una frecuencia a una radio comunitaria si es que no tenía el permiso de las Fuerzas Armadas, y además no podía tener publicidad, y además tenían una máxima potencia de 600 watts, alguna cosa así, eran unas ridículas, o 400, algo así. Pero fíjate, no había un movimiento aquí como hubo en Argentina, o como hubo en Chile en menor escala, o como hubo en otros países, y nos adelantamos, o sea, pusimos los bueyes por delante de la carreta. Eso fue lo que pasó. Y aquí en Ecuador hay una radio comunitaria, no hay más. Y esa ha sido una de mis discusiones con compañeros y compañeras de Corape. Yo soy fundador de Corape, fui el primer presidente de Corape y me he tocado enfrentar, porque ellos dicen, no, las nuestras son comunitarias. No son comunitarias sus radios. Sus radios tienen licencia comercial.
Muchas son de la iglesia,
¿no? Y muchas son de la iglesia, ¿ya? Entonces, no son comunitarias, así de sencillo. Esta tesis linda que ha hecho esta chica acá en Flaxo,
Anaí Makarov,
da cuenta de eso precisamente. La radio de Sucumbíos, que cumplió un papel espectacular, la radio La Voz de Sucumbíos jugó un papel, no es una radio comunitaria. Y iban a ser una radio comunitaria, porque yo me acuerdo cuando ya vieron que se podía venir el cambio de obispo, el propio obispo pensó, hagamos una ONG, una fundación que a la cual se le entregue la radio. Se atrasaron, se descuidaron, no hicieron eso, y después la iglesia, la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana, les quiso cortar la cabeza. Entonces, el asunto es que no hay movimiento de radio comunitaria fuerte en este país, y debería haberlo por la necesidad de ejercer mejor el derecho a la comunicación.
Sin embargo, en países como Argentina, por ejemplo, ahí está como la representación de que Ecuador tiene una tradición fuerte de radios comunitarias. ¿A qué crees que se debe la construcción de este imaginario?
Sí, hay una construcción de un imaginario que es equivocado desde el fundamento mismo, pero lo que sí hay es una tradición fuerte de radios que estuvieron con el pueblo, radios populares, porque Radio La Tacunga, Radio Herpe en Chimborazo, Antena Libre, la misma La Voz de Sucumbíos, un tiempo la voz de Upano, en fin, un montón de radios que eran casi todas de la iglesia, jugaron un papel importantísimo. Radio La Tacunga y Herpe con el movimiento indígena, en el nacimiento del movimiento indígena, por ejemplo, fueron fundamentales, ya fundamentales. Eran radios que nacían del tema de la teología de la liberación, entonces eran radios que estaban con los sectores populares y estaban por las transformaciones socioeconómicas y políticas de nuestro país, de este país. Eso seguramente generó la creencia en Argentina de que en Ecuador hay radios comunitarias, pero no existen radios comunitarias en Ecuador. Son radios populares que tuvieron un papel importantísimo, que antes fueron radios educativas, que jugaron un papel importantísimo, pero no hay movimiento de radios comunitarias. La Luna, fíjate que esto me he venido a dar cuenta a la vejez ya.
Recientemente.
La Luna debimos haberle hecho radio, era radio comunitaria, y nunca nos dimos cuenta de eso. Es decir, claro, tenía una licencia comercial, pero realmente en su constitución era una radio comunitaria.
Porque era manejada por una ONG.
Era de una ONG, o sea, ahí no hay dueño. Y no había acciones, no había
participación. Sin fines de lucro,
entonces todo se reinvertía ahí mismo.
Correcto.
¿Sí? Entonces era realmente una radio comunitaria de un sector, de una ONG educativa.
Ahora, Luis, yo sé que, digamos, una de las tesis fundamentales de la tesis, valga la redundancia, de Anaí, digamos, tiene que ver con que la cuestión de la propiedad, de la que la propiedad de la radio es medular, definitoria, digamos, como condicionante de aquello, como de horizonte de posibilidad de lo que puede suceder allí. Sin embargo, me parece, y te pregunto, ¿no crees que a partir de tu larga trayectoria hay distintas formas disruptivas de eso? Es decir, la agenda que se propone, los actores que se representan, los escenarios que se recrean, etcétera, no pueden ser el pilar fundamental para definir qué es comunitario más allá de la licencia, de la propiedad, que tiene que ver.
Es que mira, antes, cuando hubo el boom de las radios comunitarias en América Latina, cuando AMARC comenzó a tener fuerza, se planteó que radio comunitaria podía ser una radio que tuviera licencia comercial, que tuviera licencia cultural, que tuviera, no importaba la licencia. Lo importante era su definición política. Claro, en esa época pensábamos así, yo pensaba así. Pero llega un momento que dices, no, por ahí no es la cosa. Si tú puedes tener una radio comercial y ser una radio alineada a los intereses populares, políticamente populares, pero eres una radio comercial y no hay ningún problema en que seas una radio comercial y estés alineada a los intereses de las clases populares. No hay ningún problema. Puede ser una radio cultural o una radio pública que esté alineada a los intereses de los sectores populares. No hay ningún problema, ningún problema. Pero la definición de quién tiene la propiedad del medio sí es fundamental para saber qué es radio comunitaria, qué es radio comercial, qué es radio pública, que son ahora las tres instancias que tenemos.
Claro, pero lo ¿verdad? Que quiero decir es que finalmente la forma de nombrarlo, por la experiencia de Ecuador, digamos, no tiene nada que ver con la incidencia real política que pueda tener.
No.
Entonces, finalmente, la tesis de que es definitoria la propiedad me parece que sí cabe duda, digo, más allá de que coincidimos
sí, pero
ampliamente.
Espérate, en España, en Madrid, yo tuve la desgracia de ver esto. Muchos canales de televisión comunitarios eran de pornografía pura. Pura pornografía. Y lectura de cartas. Hoy te va a salir el tarot y todas esas cosas. ¿Ya? Eso. Radios comunitarias que habían comenzado con buenas intenciones y terminaron siendo eso. Por eso ya no son radios comunitarias. Son radios comunitarias empleadas de la manera más vil, pero son radios comunitarias. Tú puedes tener una radio comercial empleada de la manera más vil del mundo, como hay un montón de radios aquí en Quito, y radios comerciales sensatas, honestas, que ayudan a mejorar las condiciones de vida del país. Entonces, pero como constitucionalmente por primera vez en la vida del Ecuador tenemos estas tres instancias, hay que definir exactamente qué es radio comunitaria, radio comercial y radio pública. Y la única forma, la única vara con la que se puede medir concretamente es a través de la propiedad. No importa si una radio comunitaria después resulta ser de la ultraderecha, pero es una radio comunitaria.
Hay un grupo de organizaciones y activistas, digamos, organizaciones sociales y activistas de la comunicación que han estado insistiendo mucho de que la nueva ley de comunicación contenga esta disposición de repartir, o mejor dicho, que el Estado se reserve el derecho de asignar el 33% del espectro radioeléctrico al sector comunitario, el 33% al sector público y el restante 33% al sector privado. ¿Qué te parece esta iniciativa?
A mí me parece que si eso no se hace, no se habrá afectado la estructura de dominio, de oligopolio y de monopolio de los medios de comunicación, de la comunicación privada, de los medios de comunicación privada, como yo les digo, son así, medios de comunicación privada. Así como hay piscinas privadas, hay medios de comunicación privados. ¿Ya? Si es que no se hace eso, no se habrá afectado la estructura. Y será cuento cualquier ley que nos metan. Pero realmente, si queremos democratizar el espectro radioeléctrico, si queremos democratizar la comunicación en el país, tenemos que democratizar el espectro radioeléctrico. Y para democratizar hay que dar 33%, como manda la Constitución, a las públicas, 33% a las privadas y 33% a las comunitarias. No hay otra.
Pero hay un antecedente nefasto, ¿no? Al menos a mi modo de entender. Estos oídos sordos que hemos podido comprobar con respecto a los resultados del informe de auditoría de las frecuencias. Ahí ya se ha establecido que más del 60%, si no estoy mal, si no estoy diciendo algo, son malhabidas, son concesiones ilegales. ¿Por qué no se ha revertido eso?
Porque hay intereses muy fuertes, ¿no? O sea, ahí hay una situación política complicada, porque estás peleando contra un poder extremadamente fuerte. Eso es así y eso hay que comprender. Pero yo creo que hay que dar el paso inicial para que podamos, con el tiempo, ir ganando esta batalla. No creo que la podamos ganar de una, no creo que la podamos ganar. Es decir, los que defendemos lo otro, la repartición equitativa, estamos en franca minoría, y más aún con lo que dije antes, que no hay movimientos de radios comunitarias en el país, estamos en franca minoría. Así que tenemos todas las de perder. Y entonces, claro, el gobierno es un negociador de los distintos intereses. No estoy hablando peyorativamente, pero es así. Uno cuando está en el gobierno tiene que estar negociando, ¿no es cierto? Y acá resulta que el gran poder todavía lo siguen teniendo los sectores poderosos económica y políticamente. Entonces, eso todavía es una lucha larga. Ojalá que esta ley nos dé posibilidades para que esa lucha se dé en mejores condiciones.
¿Por qué crees que la iniciativa del gobierno, que al principio parecía firme con respecto a este tema, ¿por qué crees que en el camino desfalleció?
Porque no todo es ideal en la vida. Si todo fuera ideal sería una belleza, imagínate. Entonces ya se ganó el gobierno, entonces ya ganamos el paraíso, no es así. Dentro del gobierno sabemos que hay intereses contrapuestos, ¿no? No es fácil eso. Si piensa tú esto, y ustedes amigos que nos están escuchando piensen eso, si a ustedes, a cada uno de ustedes le tocara ser presidente, ¿tendrían ustedes 1.500 personas de absoluta confianza para poner en todo el Estado? Difícil. Si uno, mientras más viejo te vas poniendo, menos amigos tienes, ¿no? Porque uno cuando era joven tenía 200 amigos. Ya después ya tenías menos, después cada vez menos, y al último te quedas solo con la familia ya, ¿no?
En el mejor de los casos.
Y así sucede en la política. Es que no es fácil. Entonces, claro, tú crees que determinada gente sí es buena gente, pero tiene sus intereses. Entonces, en el gobierno también se encuentran esos intereses y eso hay que comprender. Eso es lo que toda la izquierda tiene que comprender. Sí, esa es la parte más dura. Yo recuerdo una vieja película, La Batalla de Argelia. Ahí había una frase que desde chico se me quedó en la cabeza. Porque ya cuando habían ganado los argelinos la revolución, uno estaba feliz, ¿no? Y el otro, uno de los comandantes de la revolución, le dijo, no. Comenzar una revolución es difícil. Mucho más difícil continuarla. Dificilísimo ganarla, pero solo cuando se ha logrado ganar, empiezan las verdaderas dificultades. Y es así. A mí se me quedó grabado eso porque me pareció una sabiduría extraordinaria. Y es así, entonces, solo cuando ya estás arriba comienzan las verdaderas dificultades.
Bueno, estamos terminando este diálogo con Luis Dávila. Luis, cuéntanos un poco lo que estás haciendo ahora, ¿no? Ya estás en una posición ya no de periodista, sino que haces comunicación en el ámbito de un ministerio, comunicación institucional, organizacional. Cuéntanos así un poquito
de tu experiencia. Bueno, yo después de que salí de ALER, busqué trabajo y el primer trabajo que tuve fue en Naciones Unidas, en el PNUD. Una experiencia, para no volverla a repetir, a los 7 meses puse mi renuncia el Día del Amor, 14 de febrero, subí 9 pisos y les puse la renuncia. Me dijeron, no, te subimos de sueldo. No, muchas gracias, yo pongo mi renuncia. Cuando pongo mi renuncia la pongo irrevocablemente, así no ponga la palabra irrevocable. Creo que fue nefasto trabajar ahí. Y de ahí me quedé desempleado y ahí me enteré que estaban buscando un asesor de comunicación en el entonces Ministerio de Bienestar Social. Puse mi carpeta, le caí bien a Janet Sánchez, yo no la conocía, la ministra de ese entonces del Ministerio de Bienestar Social. Fui a trabajar con ella, después cambiamos, ya se llamó MIES. Estuve con ella 2 años, después me fui con ella al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
Un incondicional de Janet Sánchez.
Es que es una excelente persona. Y qué lindo que es trabajar con una persona que no tiene ansias de poder.
Sí, me consta.
Sí, es una persona que no tiene... Sí, y además que te suelta cualquier chiste, así que no haría ningún político. Es una mujer sencilla y muy inteligente. Entonces, da gusto trabajar con una persona así. Tuve un lapso ahí que me fui al municipio, a la Secretaría de Comunicación del municipio. Un trabajo fuertísimo, el más duro que he tenido en mi vida. Tanto que hasta me enfermé un tiempo ahí y después decidí salirme porque ya no era vida realmente y volví donde Janet, porque Janet me había pedido que volviera con ella, y estuve 7 meses en el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y ahora que la cambiaron estoy en el Ministerio Coordinador de Política Económica. Feliz porque a mí la economía siempre me gustó, iba a ser economista yo. Entre las múltiples profesiones que hubiera escogido, economía y sociología estaban en primer lugar.
Estamos en Flaxo Dialoga con el Periodismo y estamos dialogando con Luis Dávila. Bueno, realmente ya hemos terminado, pero le quisiera dar un pequeño mensaje para Flaxo Radio.
A ver, me parece que esta es una experiencia de las pioneras, pues, en este país, porque no creo que haya muchas radios en Ecuador todavía que sean exclusivamente a través de un portal web. porque la mayoría son radios que tienen el audio streaming, pero esta es un caso excepcional ya, que es una radio virtual, ¿no es cierto? Es una radio que se trabaja a través de la web. Entonces me parece que es una experiencia extraordinaria. Me alegré mucho cuando leí a través de los boletines que me manda Flaxo, porque los amigos no fueron capaces de decirme, oye, tenemos una radio. Me alegré mucho. Me parece que es un reto interesantísimo en este país. Les deseo el mayor de los éxitos. Ojalá que, ya que ustedes son la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, emprendan una radio que haga un periodismo de una calidad profesional, no desde el título, sino desde el quehacer periodístico, que realmente brinde ejemplo en este país. Sería realmente, realmente un aporte, no solo para la comunicación y el periodismo ecuatoriano, sino para toda la sociedad ecuatoriana. Entonces me parece que ese debería ser el camino de esta radio, y los llamo, los invito a que por ahí se vayan yendo.
Muchas gracias, Luis. Gracias, Rocío. Un saludo de Mauro Servino.
Gracias a ustedes.
Gracias, Luis.